Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos, con ayuda de Dios, a reflexionar sobre el amor. Y nos dice que si amamos a Dios, todo será bueno. Tan sencillo, ¿verdad? Pero tan grande Dios. Y nosotros solo somos vasos de barro que Dios usa para que su palabra se conozca. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, este pasaje que nos dice de los versos 28 al 33. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Interesante el pasaje, ustedes ya lo saben. Ahora la pregunta: ¿está ocurriendo eso en su vida? Porque Pablo y Silas estaban prisioneros, con esposas, o sea, cadenas en los pies. Pero Dios quiso que hubiera un terremoto, se cayeron las paredes, las cadenas se aflojaron y salieron. Y cuando el carcelero se dio cuenta que eso había sucedido, se quiso matar. Y le dijo: detente, aquí estamos. Y ese hombre hizo la pregunta, que yo supongo que usted ya le hizo algún día: ¿qué es necesario para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este pasaje lo he traído por la bendición que hemos tenido. Supongo que ayer estuvieron leyendo la carta y nosotros estuvimos en una comunidad que se llama San Pedro Ayampuc, un poquito lejos, pero estaba ese salón repleto, lleno. Ahí estaban todos los hermanos oyendo la palabra, dando testimonio y desde luego dándonos de comer, que es lo más importante, ¿no? Pero porque nosotros les hemos dado de comer antes. La comida que nosotros buscamos es la palabra de Dios. Y justamente, como lo decía la carta, yo le pregunto: ¿usted estudió esa carta en su casa con su familia? No me lo diga, pero ya lo sé. La mayoría no lo hizo. ¿Por qué? Porque no nos interesa la palabra. Porque no creemos en la palabra de Dios. O somos egoístas y yo lo quiero solo para mí. No, el Señor dice: anda por toda Guatemala. Y si quieres, vas a los Estados Unidos, a la China, a todo el mundo. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo de esta generación maligna y perversa. Si usted ha leído la Biblia, las señales del fin se están dando. Y algo que no sé si usted se ha dado cuenta, habla de que habrán muchos falsos maestros, que si es posible, pueden engañar a los escogidos. Y que por tanta maldad que hay, el amor de muchos se enfriará. Eso es algo que está ocurriendo. Si usted está enterado de la famosa IA, pues se le deben de parar los pelos, porque antes solo decíamos que no hay que ser como Adán y Eva, ¿verdad? Que no le hicieron caso a Dios, le desobedecieron y comieron de la fruta del bien y del mal para ser como Dios. ¿Y eso por qué? Porque dice que si mi alma no es recta, se enorgullece. Pero el justo, por la fe, vivirá. Qué cosa más linda esa, ¿no? No sé cuál sea su condición, ¿no? Pero en mis añitos que tengo de correr de arriba y para abajo, yo he visto que Dios nunca me ha desamparado. Siempre me ha contestado. Y por eso es de que nos preocupa como iglesia la fe de cada uno de ustedes. Y en las cartas se hablaba de 350 jovencitos que se emocionaron y que se fueron a ese retiro. Y se han ido a otros retiros, a Puerto Barrios, a Palencia, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que ir a ver dónde les van a hablar. Yo no digo que eso sea malo, pero ¿será que usted habla de la palabra con sus hijos? Es casi seguro que nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, estamos afanados por la comida, por la bebida, por el vestido. ¿Y qué dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la justicia? Pues es el perdón que Dios nos otorga cuando nosotros nos bajamos de la escalera donde nos hemos subido para que nos miren, para que nos admiren. Si no somos buenos estudiantes, somos buenos deportistas. Y si no, pues vaya usted a algunos países donde los más destacados son los ladrones, ahora son los traficantes. O sea, toda la gente anda viendo cómo tiene más dinero y cómo le rinden el sombrero. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? El que vino a dar su sangre para justificarnos. Dice, óigalo bien y entiéndalo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Eso es manso y humilde. Y esto es lo que Dios quiere que vivamos y entendamos. Hoy me estaban platicando de un jovencito que está haciendo planes para el año entrante. El examen de admisión cuesta 500 quetzales, la inscripción como 1,000, y mensualmente tiene que pasar plata, porque quiere tener su título y quiere ganar dinero. Y eso es lógico cuando uno no conoce a Dios. Yo no quiero decirle que sea malo estudiar. Yo estudié Me gradué, tengo diplomas, tengo cosas así, especialidades. Me fui a especializar a Costa Rica 2 veces. Me mandaron a conocer México y el mercado de verduras a los Estados Unidos. Muchas cosas de las cuales yo no las buscaba. Me mandaban porque era empleado del gobierno. Pero ahora, ¿cuál es el mejor negocio? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esto es lo que nosotros descuidamos. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando. La degeneración está creciendo. Antes uno se asustaba y había de vez en cuando alguien que le gustaba vestirse raro, que caminaba como mujer siendo hombre, pero ese era un hombre que se le conocía aquí en la capital. Hoy, cuidado, porque la cosa se ha venido degenerando. Si ha leído usted el libro de Romanos, ahí el apóstol Pablo, en los primeros capítulos, habla de la degeneración, donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahora en las escuelas, en los colegios, hay una degeneración sexual, porque no hay ni temor ni amor a Dios. Por eso, no sea ingrato con sus hijos, ni con sus nietos. Es bueno predicar. Yo recuerdo haber estado saliendo, pues también cuando estuve en Costa Rica lo hice. Fui a los Estados Unidos como unos 6 años. Y aquí estoy, y cuantas veces puedo hacerlo, lo hago. Y hace algunos años juntaba unos 5 o 6 muchachitos de las vecindades y me ponía a platicarles acerca de mi experiencia y de lo que era la palabra. Ya no pude seguir porque los padres tenían que mandarlos a la escuela y ya se graduaron, creo yo. Pero ¿será que están esperando la venida del Señor? Yo le pregunto, ¿usted quisiera que el Señor viniera hoy? Pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Pero si no, tenemos que leer la palabra. Tenemos que entender la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Busquemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versos 21 y 22, que dice de la siguiente manera: en aquella misma ahora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, es una revelación. Pero para tener revelación, usted tiene que bajarse de lo que el mundo le ha dado. Usted tiene que humillarse. Usted tiene que clamar y Dios le va a contestar. Y esa labor, claro que uno dice, llevemos a los hijos y allá van a oír la palabra y van a predicar, y usted no tiene la experiencia, pues. O es que aquí está de colado. No ha pagado su entrada. O sea que los que estamos aquí se supone que hemos muerto, que hemos resucitado y que hemos sido bautizados, como lo decía el pasaje de introducción. Entonces nosotros debemos de estar pensando en que si somos parte del pueblo de Dios, quisiéramos que todos fueran hijos de Dios. Entonces se cumpliría lo que la palabra dice. La gente va a notar nuestra presencia, nuestra actividad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vamos a ser sal en la tierra y luz en las tinieblas. O sea, el mundo está en tinieblas. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, la gente lo va a conocer. No tanto por lo que habla, sino por lo que hace. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Porque tal como está escrito para el fin, habrán muchos que os engañarán, porque platicarán muy bonito, sabrán mucha, llamémosle teoría, llamémosle bíblica, pero a la hora de quitarse el pan y darlo a otro, dice, somos como el asadón, todo para adentro y nada para afuera. Y esas son las reflexiones que usted debe de hacer en su casa, con sus hijos, con sus nietos. Porque aquí, claro, aquí nosotros hablamos y usted predicamos. Pero si usted realmente ama a Dios y si usted ama a su prójimo, ahí está su prójimo. Están sus vecinos. Están sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio. ¿Por qué? Porque escrito está. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esos pasajes son espirituales. Por eso nosotros debemos de buscar la renovación, el bautismo y la renovación del Espíritu Santo. Para eso usted tiene que leer, porque cuando usted comienza a leer, comienza a entender, y si tiene el Espíritu le va a ayudar a discernir, y usted va a tener la revelación, y si usted tiene la revelación, usted va a tener la capacidad de enfrentarse a todo, a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados para morir. Porque tenemos el Espíritu del Hijo de Dios que vino a morir para salvarnos, para perdonarnos, para que nosotros también tengamos la dicha de ir a su presencia y estar ¿cuántos años con Él? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros no le dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a temer a Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Aquí nos emocionamos, pero la palabra está escrita que de cuatro que reciben la palabra, solo uno da fruto. Eso es un ejemplo. Lea la parábola del sembrador. Y los otros, pues no dan, no fructifican. ¿Y cuáles son los frutos? Sus hechos, sus características en los momentos de crisis. Las pruebas, ¿recuerdan el mensaje del hermano Saúl sobre las aflicciones? Si escrito está, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese yo es el Señor en nosotros, con nosotros. Y por eso es de que estamos felices, pero la gente que no conoce a Dios le tiene miedo a las cucarachas, a los ratones y a todo. Y no digamos a las cosas que se dan en esta bella Guatemala, donde hay más ladrones que ratones. ¿Por qué? Porque todos andan negocios turbios. ¿Y para qué? Pues para que, para tener dinero, porque nos gusta el dinero, porque queremos comer, queremos vestir. Pero la palabra de Dios es clara: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo es de agradable eso, no? Estar esperando la voluntad de Dios. Si es que estamos en el camino de santidad. Si no estamos en el camino de santidad, pues desde luego me duele el estómago y voy a la farmacia, y si me duele un poquito más voy al médico, y todo es plata. Pero si usted tiene los malestares que sean y usted tiene a Dios, usted le dice: Señor, gracias, dame entendimiento. Y si tú quieres quitármelo, gloria a Dios. Y si no, dame la paciencia, dame la fe, dame la fortaleza que Él nos da a través del Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos de veras buscando la palabra y entregando la palabra. Primera de Corintios, capítulo 1. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así está escrito. Estamos hablando de entender el camino, de entender la verdad, de entender la vida. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso nosotros estamos aquí, recibimos la palabra, nos vamos, y si usted quiere volver a estudiar o a orar antes de dormirse, hágalo, y cuando se levante, comience a buscar a Dios en oración, y mejor si lee la palabra, y entonces sale usted, pero ya sale renovado, dispuesto para toda buena obra. No matarás, no robarás, no darás un falso testimonio. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Y esto es lo que debemos de leer, de entender, de vivir y de enseñar. La gente nos mira, y la gente se admira de ver que realmente, sin que tengamos jefes encima, gente que nos esté controlando, somos cumplidos, somos responsables. Estamos trabajando porque Dios está con nosotros, y nosotros queremos que el nombre de Dios sea glorificado. Pero si no somos así, pues vamos a ver qué cosa está mal puesta y para adentro. ¿Para qué? Pues para gastar, para comer, para divertirse, para tranquilizarse. Cuando usted está enfermo, cuando usted está afligido, le voy a contar qué hacía yo. Pues me iba a buscar a un amigo me iba a buscar. Y mira vos, fíjate que tengo problemas. ¿Y a dónde vamos? Bueno, vamos allá con la huichita, pues. ¿Y qué era la huichita? Ellos vendían licores y comida, y nos íbamos. O sea, ¿cuánto tiempo estábamos contentos? Póngale usted media hora. Y después otra vez. Pero si usted está con Dios y Dios está con usted, aunque usted esté en la cama con retorcijones, con que le duele la muela, cualquier cosa, usted pídale a Dios y Dios le va a ayudar y lo va a sacar, porque Él nos está probando el conocimiento, la fe, el amor y el temor. Recuerde el final de Eclesiastés. Dice: no hay necesidad de muchos libros, Es mucho estudio, es fatiga de la carne. Pero teme a Dios y guarda sus mandamientos. Oiga eso. Pero lléveselo. No aquí, sino que en el corazón. Porque Dios tiene centrado todo en nuestro corazón. Dice, el corazón y el alma tienen ese intercambio. Dice, alma que pecare, esta morirá. Y el Señor nos repite esto con mucha claridad. ¿De qué nos sirve si ganamos todo el mundo y perdemos el alma? Y esto está escrito, y eso es lo que nosotros debemos de entender, de conocer y de practicar, pero de enseñar en la casa. Si no, mejor ni se case. Si usted no le va a enseñar el camino de santidad, el camino de poder de Dios y del amor a Dios, esos patojos o patojas van a prostituirse, van a degenerarse, van a parar hablando raro y haciendo cosas anormales. Pero si usted teme a Dios, usted tiene que ser lo que Dios le dio, hombre o mujer, para servir a Dios, para amar al prójimo, para dar la vida, porque ese es el espíritu que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Por eso es que usted no debe de... Ay, es bueno, lo repito, son buenos los retiros, son excelentes. Pero si no tiene seguimiento, eso se va a desvanecer, se va a esfumar. Pero si usted todos los días hace lo que dice la Escritura, escudriña la palabra, escarba la palabra, usted anota. Y usted va y dice, voy a ver si este viejito habló bien. Y entonces usted va a ver que va a encontrar 10, 20 referencias que le van a dar ampliación del tema que tratamos. Y entonces usted va a decir, esto sí que está re bueno. Y entonces usted cada día se va a estar llenando del conocimiento de la verdad para vivir en santidad. De lo contrario, ¿Cómo le puede predicar a sus hijos si usted no hace lo que dice la palabra? ¿Y sabe por qué no está viviendo la palabra? Porque no les da lo que se supone que es lo mejor que usted tiene. ¿Qué es lo que tiene? Amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero si a sus hijos no los educa, no los corrige, no los instruye para que ellos amen como usted ama, para que sirvan como usted sirve, es un fracasado. El Señor Jesucristo, el primer ejemplo que nos dio, fue nacer en un pesebre. Ahí estaban las vacas. Y a los 12 años se le escapó a papá y a mamá, y se fue a buscar donde estaban los hombres que estaban hablando de la palabra de Dios. Y cuando le dijeron, tu mamá y tus hermanos te andan buscando, ¿qué les dijo? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Ahora yo le pregunto, ¿usted hizo hoy la voluntad de su padre? Qué bueno, ¿eh? Por lo menos unos 5, gloria a Dios. ¿Por qué usted no cree que la gente está muriéndose de conocer la verdad y de entender la verdad y de vivir en paz como nosotros vivimos? La gente se está muriendo por eso. Y por eso es de que hay muchas cantinas, la droga. Sí, hace unos 40 años yo andaba en la América del Sur y me dice un amigo, un joven ahí platicando, hace 40 o 50 años, el gobierno de aquí es el mejor negocio para la droga. Bolivia. Después fui a Colombia, igual. Ahora en Guatemala tenemos la hierba. ¿Y por qué? Porque hay mucha demanda, hay mucha necesidad de consumir eso, porque no tenemos paz. No tenemos seguridad, no sabemos, y entonces necesitamos atarantarnos para distraernos. Y eso es una debilidad de la carne. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, tenemos el poder, tenemos la paz, tenemos la verdad, tenemos la santidad, y así vamos anunciando el Evangelio. ¿Y qué mejor? Cuando nosotros creemos a lo que dijo Josué, el sustituto de Moisés. Usted sabe lo que Moisés vivió. Fue revelación, le dieron los mandamientos, se los dio al pueblo de Israel, lo sacó con grandes portentos, se abrió el mar y les dio para tener una regla de conducta los 10 mandamientos. Y los recibieron. Pero cuando estaban haciendo los primeros tanes, no aparecían, y le dice al hermano de Moisés, ya no vino Moisés, ¿por qué no hacemos un ídolo? Y les hizo el ídolo. Y el ídolo es peor, nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y si no, buscamos a la gente y la elevamos, la ensalzamos, porque no conocemos a Dios. El único que merece la gloria y la honra es Dios. Pero para eso hay que conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Vayámonos al libro de San Juan, otra vez más, capítulo 14. Este pasaje es muy interesante. Leo 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor hablando con sus discípulos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Se da cuenta esa complejidad de unidad que nosotros debemos de tener? Él estaba hablando a sus discípulos. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Y usted sabe los 10 mandamientos. Pero el Señor Jesucristo los resumió. ¿Sí? Uno de los fariseos, para tentarlo, le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué le dijo? El primer mandamiento es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, igual al primero, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Con eso que usted sepa y entienda, usted va a ser la mujer más feliz, el hombre más feliz, y está esperando que Dios venga. ¿Por qué? Porque ya está anunciado, y debemos de estar preparándonos. ¿Por qué? Él viene o... Si no estamos interesados en buscar la verdad para vivir en libertad, tal vez nos va esta noche, alguno ya no puede llegar a su casa. Ahora en este país usted sale y no sabe si va a llegar. ¿Por qué? El diablo está viendo a quienes se lleva. Y desde luego nosotros somos el blanco de Él, pero nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros, pero para eso necesitamos la fe. La fe que viene por oír, pero la fe se acrecienta cuando yo me pongo a escudriñar, a estudiar la palabra. Así como cuando usted, como dice, dice el mucho estudio es fatiga de la carne. A ver, quienes ya ganaron su bachillerato o estuvieron en la universidad, dígame si no es cierto eso. Claro que sí, no ha ganado naranjas. Pero si quiere ganar, habían algunos compañeros que llegaban usando muchas drogas y el día del examen se iban a dormir porque se habían drogado también ese día. O sea, ese es el ejemplo de la gente. ¿Y por qué? Para ganar un título, un diploma, para tener dinero. Pero nosotros vamos a desvelarnos, tal vez. Los que se quieran acompañarnos hoy, estamos saliendo a las 1 o 2 de la mañana y nos levantamos a las 5. ¿Para qué? Para seguir trabajando. ¿Y por qué? Porque estamos contentos, porque queremos seguir oyendo la palabra, compartiendo la palabra, viviendo la palabra, porque es la verdad. Y el que tiene la verdad tiene amor, tiene poder y tiene dominio propio. Así es como Dios quiere que nosotros nos comportemos para que la gente que no conoce la verdad pueda conocer que sí, Dios hace milagros. Le voy a contar. Donde yo estudiaba, en mi secundaria, eran 5 años de estudio y daban becas. Y vino un muchacho de Zacapa, porque le decían el compa pollo, y él sin duda alguna tenía algún privilegio en su comunidad y tenía su Biblia. Y la Biblia la tenía debajo de la almohada. El primer año, el segundo año, pero como tenía que trabajar, él no salía, él trabajaba, todos los días estaba estudiando y trabajando. O sea, era una persona pobre, pero había sido evangélico en su comunidad. El tercer año se desapareció la Biblia. ¿Por qué? La señora que nos arreglaba los alimentos no tenía marido, pero tenía 2 hijos. Y se hicieron amigos. Y se graduó. Después fue a la universidad. Se graduó de médico veterinario y zootecnista. Pero, ¿qué cree usted que le pasó al compa pollo? Iba manejando el tractor. Inexplicablemente, volcó y se murió. Dios ya no quiso que fuera a recibir el título. Se olvidó del título que Dios nos da, siervos de Dios. ¿Usted quiere ese título? Hay que pelearlo todos los días. Todos los días. Porque dice, sin mí nada podéis hacer. Y esto es lo que yo les recomiendo. Está bien que estudien, que vayan, pero no se olviden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas vienen por añadidura. Por eso es de que estamos hablando de este evangelio, para que aquellos que no conocen la verdad puedan vivir en santidad. Vayámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, leo del verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Oiga bien, Él se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué a los niños? Porque son puros. Un niño no es envidioso, no es orgulloso, no es vanidoso. He ahí la importancia de que la madre sea temerosa de Dios y llena del Espíritu Santo, porque es un alma que Dios le está dando para corregirla, para instruirla, para que cuando venga el papá le diga: a este hay que darle vara. Y papá y mamá van a tener que corregirlo para que cuando sea adolescente, pero sean amigos, papá, mamá y el niño, papá, mamá y la niña, van a tener esa sabiduría que Dios les da. ¿A quién? Al papá en primer lugar, en segundo lugar a la mamá y luego al niño, porque ya cuando sale de la adolescencia y va a la juventud, si no tiene el conocimiento de Dios, ni el amor, ni el temor a Dios, se va a descarrilar. Por eso hay que perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? Del mundo, del diablo, de la carne. En Romanos 8 dice esto, oiga la introducción: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Estar en Él es esa unidad perfecta que Dios hace. Él con nosotros y nosotros con Él. Por eso tenemos al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual, dice, nos guiará a toda verdad. Y eso lo leemos en San Juan capítulo 14. ¿Y cuál es el Consolador? Pues, póngale usted que le quitaron el trabajo. ¿Será malo para un hijo de Dios, no? A mí me quitaron el trabajo como unas 4 o 5 veces. Y siempre me dan un trabajo mejor remunerado. Sin buscarlo, me iban a buscar. ¿Por qué? Porque andaba en el camino buscando a Dios. Y ahora ya no tengo trabajo, pero aquí estoy trabajando. ¿No le gustaría a usted tener este trabajo? Nos pagan muy bien. Nos dan la paz, la fe, el amor, el dominio propio y la vida eterna. Esa es la verdad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, enseñemos y practiquemos. Segunda Corintios capítulo 3. Vamos a leer del 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Lo entiende? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de la carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto es lo que Dios nos está dando como iglesia. Para eso hay que morir. Hay que nacer de nuevo. Hay que clamarle a Dios. Te necesito, Señor. Dame tu Espíritu. Si usted lo dice de verdad, Dios se lo va a dar. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Y si Dios quiere, nos veremos otro día. Amén.